Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Angustias y todos mis quebrantos. Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencantos. Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre y aquí en mi corazón. Y soy, aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted.
En 1949 se crea el trío Los Tres Diamantes, con Enrique Quesada, primer voz, Gustavo Prado, segunda voz y armonía, y Saulo Sedano, requinto, estando más de 50 años en actividad profesional. Grabaron más de 200 canciones en los estudios RCA Víctor en México, Argentina, España y Japón. Escuchamos con ellos la canción Usted.
Y soy, aunque no quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor. No juegue con mis penas ni con mis sentimientos, es lo único que tengo. Usted es mi esperanza, mi última esperanza, comprenda de una vez. Usted me desespera, me mata, me enloquece, y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla.
Radica anuncia su interés en crear un convenio de colaboración con la Fiscalía General de Jalisco. Trabajan en un programa de cambio climático para esta región. ¿Sabe usted cuáles son los peligros de utilizar Wi-Fi pública? Un experto nos lo explica. El cambio climático aumentará 6 grados la temperatura en la entidad, según un estudio hecho por la Universidad de Guadalajara. Hay insatisfacción por pobres resultados del nuevo sistema penal, admite el Poder Judicial en la entidad. Y en la sección Manos al Jardín, el maestro Luis Ramos nos hablará de las lluvias y el jardín. Escuche más adelante su participación. Dan muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Ya estamos preparados para compartir la información local y regional que, como todos los días, deseamos sea de su interés. Esta mañana, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, le saluda en este micrófono Guadalupe Arceo y enviamos un saludo a quienes ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos siguen a través de nuestra dirección electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán 99242-3301-800-701-9999 son nuestros números telefónicos. Puede usted comunicarse con nosotros y hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias, denuncias, felicitaciones o todo aquello que usted desee compartir y nosotros con gusto le daremos difusión. Los invitamos entonces a que se comuniquen con nosotros y bueno, también les comparto el saludo de quienes hacen posible este espacio informativo. Ana Cristina Pinedo, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. Es momento ahora de comenzar con la información de este día. Les comento que los actos ilícitos a los que continuamente han sido objetos es un tema que preocupa a Florencio López Carrillo, el exgobernador tradicional de San Andrés Coamiata, y un asunto que él considera no le han dado una importancia requerida. Vamos a escucharlo.
Bueno, nos hemos confiado también, como dice el dicho, la confianza mata al hombre. Pues ha ocurrido muchos incidentes, muchos robos, muchos abigeatos, otro tipo de delincuencia, ¿no? Entonces, queremos hacer un convenio de colaboración con el mando único, con la Seguridad Pública Municipal de Mezquití.
Sin embargo, con la intención de blindar a su comunidad, terminar con los problemas a los que continuamente se enfrentan o incluso evitar complicaciones futuras, externó su interés en crear un convenio de seguridad, aunque tendría especificaciones muy puntuales. Vamos a escucharlo.
El comisariado, el gobernador, soy yo y otras autoridades ahí locales estamos viendo hacer un convenio de colaboración en seguridad, porque pues queremos hacer unas cláusulas muy específicas para que no afecte nuestra cultura, nuestra y la sociedad, ¿no? Estamos en plática, en diálogo, pero lo vamos a hacer. Esa es en cuestión de la seguridad, ¿no? Como dice.
No obstante, el documento que el gobernador tradicional espera firmar hasta el momento ha sido solo un pensamiento. No ha habido un acercamiento como tal, aunque sí la intención de buscar su aprobación en la asamblea que recientemente llevarán a cabo. Una vez que definan pues qué lineamientos tendrá el mismo, se le externará tanto al presidente municipal de Mezquitic como a la autoridad fiscal de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, en este caso representada por el mando único. Vamos a esperar que se conforma en ese sentido, que se lleva a cabo, y bueno, pues hasta ahora existe este interés y del que también nos hablaba el gobernador tradicional de San Andrés Coamiata, una de las cuatro comunidades indígenas asentadas en esta región. Por el momento vamos a hacer un corte de estación y regresamos. Al regresar, realizan la primera de tres etapas que conforman la creación de un programa regional para el cambio climático. ¿Sabe usted cuáles son los peligros que conlleva utilizar redes Wi-Fi públicas? Un experto nos lo explicará.
Estás escuchando Señal Informativa. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 30 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Marcial, Luciana y Adolfo. En 1939 nace el poeta mexicano José Emilio Pacheco, quien ha cultivado además todos los géneros literarios desde la narrativa hasta el ensayo. Ha recibido los Premios Nacional de Poesía, el Javier Villaurrutia, el Cervantes y el Reina Sofía, entre otros. En 1959 muere el historiador, escritor, educador y político mexicano José Vasconcelos, el Maestro de América, autor de La raza cósmica, Ulises Criollo y La tormenta. Nace el 28 de febrero de 1882. En 2008 muere el violinista mexicano Ángel Tavira, proveniente de una estirpe de músicos populares de la región de Tierra Caliente, Guerrero, y protagonista de la cinta El Violín, con la que obtuvo el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Nace en 1924.
El dólar se compra a 17 pesos con 50 centavos y se vende a 18 pesos con 30 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 29 centavos y se vende a 20 pesos con 87 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea. Continuamos con más información. Les comento ahora que autoridades virreinales y de las comunidades indígenas asentadas en esta región participan en el taller de construcción de los programas municipales y el programa regional de cambio climático que convocó la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Miguel Ángel Ayala Mata, director de gestión transversal ante el cambio climático en Jalisco, nos comenta qué finalidad persigue dicha actividad.
Este fue el primero de dos talleres que vamos a hacer. El objetivo principal es construir un programa de cambio climático con los municipios, para cada municipio en la región norte, y además hacer un programa regional, un poco también para tener como muy definido la problemática, cuestiones de cambio climático de cada municipio, pero a la vez también fomentar este trabajo entre los municipios para solucionar los problemas.
En el artículo 3 de la Ley para la Acción ante el Cambio Climático del Estado de Jalisco, promulgada en 2015, especifica la pertinencia de establecer bases para desarrollar políticas públicas, estatales y municipales con criterios transversales en materia de prevención, adaptación y mitigación del cambio climático.
Tenemos una ley estatal de cambio climático que fue más o menos recientemente publicada, donde establece las diferentes atribuciones y responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno, en este caso el estatal y los municipios, en el combate al cambio climático. Entonces, la acción ante el cambio climático deja de ser un tanto voluntad y pasa a ser una responsabilidad que se tiene que cumplir por mandato de ley. Ese es un punto. Y el otro punto es de que pues cada vez es más evidente los efectos negativos del cambio climático, que nos obliga a actuar de una forma más determinante, más rápida, más contundente y como lo estamos tratando de hacer, también como mucho más integrada, de que no sea solamente el gobierno del estado diciendo que se tiene que hacer, sino es esta parte de trabajo en conjunto con los municipios, con las autoridades también indígenas, con la comunidad, con la academia, para desarrollar estas políticas que realmente se puedan implementar y que no se queden solamente en el papel.
El cambio climático dejó de ser un discurso para convertirse en una realidad, un tema que viven y conocen los líderes indígenas, comenta el director de gestión transversal ante el cambio climático en Jalisco.
Pues una cosa que a mí me interesó bastante y me sorprendió también es el conocimiento que ya se tiene sobre la problemática, que es decir que no, esto es un tema meramente teórico, que los diagnósticos dicen que está pasando, sino que realmente ya es algo que está muy visible en las comunidades y que ya también para ellos es una realidad. Es algo que están viviendo en el día a día, año con año, en las diferentes temporadas de cultivo, en las diferentes temporadas de lluvia. Es algo ya como muy tangible. No es posible que los proyectos a implementarse vengan desde un escritorio en las oficinas del gobierno del estado como tal, sino tenemos que involucrar a la sociedad en general para que ellos nos digan exactamente qué sí se puede hacer, cuándo se podría hacer, por qué no se puede hacer o por qué sí se tendría que hacer, o la forma de adaptar lo que ya se está haciendo en otros lugares, pero el cómo para ellos pudiera funcionar mejor.
Es importante aclarar que el gobierno municipal es el responsable de crear un programa que le permita atender lo establecido en dicha ley. Sin embargo, a través de estas actividades, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial los apoya en la conformación de un instrumento que les permita precisamente atender esta disposición.
En mi área, en el área de cambio climático, ya es una característica que vamos a tomar en cuenta, de que si el municipio tiene o no su programa municipal de cambio climático, es a los que vamos a apoyar. Porque muchas veces al tener acciones aisladas, no puedes ver el impacto real de lo que se está desarrollando. Pero si tienes ya todo integrado en un programa, es más fácil darle seguimiento a ese programa y realmente tener un mejor ejercicio del recurso. Y también, como sabemos, el tema de cambio climático o de la acción climática también lleva un componente muy importante de internacional, de la cooperación internacional. Entonces, con este instrumento también puede ser un poco más fácil gestionar a los municipios un tipo de recurso de apoyo con cooperaciones internacionales que ya están actuando también aquí en el territorio de Jalisco.
Aprendida la lección de que los programas funcionan más cuando se toma en cuenta la realidad que viven quienes serán impactados por las estrategias implementadas, Ayala Mata comentó que a partir de estas reuniones, la dependencia podrá definir su colaboración en el tema, ejercicios en los que también participará activamente la ciudadanía.
Hay dos fases en las que se puede estar de una forma activa. Una, de hecho, también para el día de mañana se ha convocado al sector académico, a los sectores productivos, a los grupos de productores y demás, para que nos puedan acompañar, aunque casi siempre los que más asisten son las autoridades municipales, pero también por mandato de ley tenemos que ese programa hacer una consulta pública. Entonces, justo en la consulta pública es el momento más importante para que ellos revisen lo que se está proponiendo y puedan decir igual también sus comentarios, como esto sí, esto hizo falta, esto está bien, pero cámbiale de esta forma, y también como muy haciendo visible esa necesidad que tienen para la acción climática. Y después de eso, el resultado de ese taller es lo que se pone en consulta pública, que ahí hay varias formas de participar. La ley nos establece tres formas de participación.
Esta sería la primera de tres etapas en la que se reúne el diagnóstico de los implicados. En una segunda fase, la Secretaría de Medio Ambiente regresará con los proyectos viables y de manera conjunta definirán cuáles se van a ejecutar. En la tercera etapa, en la que entran los ciudadanos, bueno, pues en ella podrán participar a través de talleres presenciales. También se publicará esta información tanto en la página del Estado como de los municipios. Y finalmente, también tendrán la oportunidad los ciudadanos de diferentes sectores hacer algún comentario un poco más extenso y dirigirlo a la titular de la Secretaría a fin, pues, de considerar cuáles proyectos podrían ser más viables en ese sentido y que también atiendan las problemáticas a las que se enfrenta cada región, en este caso cada municipio, y de manera conjunta se pueda crear o echar a operar, pues, un instrumento que permita atender o llevar a cabo un programa de cambio climático en nuestra zona. También relacionado a este tema del cambio climático, que bien escuchamos, ya dejó de ser un discurso, ahora es una realidad. Bueno, pues hay un estudio que elaboraron en la Universidad de Guadalajara y en el que advierten que el cambio climático aumentaría 6 grados la temperatura en la entidad. Vamos a escuchar esta información preparada por Ignacio Pérez Vega.
En el año 2100, esto es, en poco más de 80 años, la temperatura en algunas regiones de Jalisco puede incrementarse hasta en 6 grados centígrados. Habría menos humedad y menos lluvias, lo que tendría efectos graves en actividades de la ganadería y agricultura, sobre todo en las regiones de los Altos y en el norte del estado. Ese es el escenario que presentó Hermes Ulises Ramírez Sánchez, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, al presentar los resultados de un estudio sobre cambio climático en el territorio jalisciense. Ante las voces que expresan dudas sobre si en Jalisco existe el cambio climático, el investigador del Instituto de Astronomía dijo lo siguiente.
¿Cuál es la diferencia entre nosotros y otros países? que otros países se preocuparon desde hace mucho tiempo en evidenciar estos cambios, mientras que en México, como siempre, vamos atrás de todo y apenas estamos generando esas evidencias. A la pregunta concreta que me haces, ¿si hay cambio climático? Sí. El asunto es que no teníamos las evidencias científicas para demostrarlo. En cuestión de cuánto va a aumentar eso, es, vamos a decir, tiene una gran incertidumbre. Yo te lo decía, que esos son escenarios.
Las regiones más vulnerables a los efectos del cambio climático son Norte, Altos y Centro, donde se ubica el área metropolitana de Guadalajara. En las regiones Costa Norte y Costa Sur, se prevé que se presenten temperaturas de hasta 42 grados, esto es, 8 grados centígrados más del promedio en el mes de julio. Hermes Ulises Ramírez dijo que es necesario que esta información la tengan las autoridades estatales y municipales para tomar decisiones que reduzcan los efectos negativos del cambio climático.
En cuestión de la Agenda Verde, yo creo que estamos cortos. ¿Por qué? Porque básicamente, si recuerdo muy bien, yo estuve en la presentación de esa famosa Agenda Verde, y la Agenda Verde era para el problema de la contaminación atmosférica en esta ciudad. No es una agenda que integre todos los elementos que necesita el asunto de cambio climático. Entonces yo creo que sí tenemos que ser un poquito más osados en ese sentido.
Sobre el temporal actual, el especialista señaló que no se trata de un atraso importante el que han tenido las lluvias, y explicó que este año las precipitaciones pluviales tendrán una reducción de entre 10 y 15% de acuerdo a las cifras históricas. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Síguenos en Facebook, Radio UDG Colotlán o XHUGC UDG Colotlán. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
El café en abundancia hace perder peso. La cafeína se ha mostrado eficaz para bajar el peso en un estudio con ratones obesos, porque les hace perder el apetito y les induce a aumentar el gasto energético, según un artículo publicado en Comunicaciones a la Naturaleza. Esta investigación, llevada a cabo por un equipo de científicos de la Universidad de Hsinchu de Ciencia y Tecnología en China, ha identificado algunos de los circuitos neutrales implicados en este proceso y aporta nuevos datos sobre los mecanismos por los cuales la cafeína actúa como regulador del metabolismo. En general, los estudios sobre la cafeína solían relacionar el consumo de esta sustancia presente en el café y en el té con la pérdida de peso a largo plazo, pero sus efectos reguladores de metabolismo no son bien conocidos. Según el nuevo estudio chino, liderado por Guo Zhang, hay ciertas anomalías de los receptores de adenosina en el hipotálamo de los ratones obesos. La adenosina es una sustancia que participa en la formación de diversos procesos psicológicos y patológicos y que juega un papel importante en el equilibrio energético del organismo. Los ratones afectados por esta anomalía tienden a comer más de lo que necesitan y por tanto a engordar. Pero una de las propiedades de la cafeína es que reduce el efecto de la adenosina, por lo que resulta eficaz para que estos animales pierdan peso, según han comprobado los investigadores chinos. Durante el experimento, se aplicaron a los ratones elevadas dosis de cafeína diarias de hasta 60 miligramos por kilogramo, para disminuir la acción de la adenosina. El tratamiento funcionó y los ratones perdieron apetito, aumentaron el gasto energético y perdieron peso de forma progresiva. El problema es que las altas dosis de cafeína necesarias para lograr este efecto hacen imposible, hoy por hoy, aplicar este proceso como tratamiento contra la obesidad en seres humanos. Nuestro tope de cafeína diario no debe rebasar los 400 miligramos, no más de 2 a 3 tazas, para que resulte beneficioso. En exceso, la cafeína no solo aumenta la tensión arterial y produce malestar de estómago, sino que puede llegar a producir temblores, insomnio, dolores de cabeza, anomalías en el ritmo cardíaco y dependencia de la sustancia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuemos con más información. Les comparto ahora que los paquetes de información que viajan sobre la red de Internet pública pueden ser capturados fácilmente por cualquiera que tenga el equipamiento y las aplicaciones requeridas Según comenta Agustín Yáñez Figueroa, abogado tecnológico y profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO, quien también comenta que eso hace precisamente esta herramienta más vulnerable. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Cuando nosotros como usuarios nos conectamos a una de estas redes de Wi-Fi abierta, esas redes pues son accesibles por cualquier persona. Existen aparatos precisamente que pueden usar los hackers, ¿sí?, la gente que quiere invadir la privacidad de un usuario, que mediante estos pequeños aparatos que son pues del tamaño, pues son un cuadrito pues del tamaño de, pues más chiquitos que un celular moderno. Y con ese aparato, ellos lo que hacen es que ellos con ese aparatito se conectan a la red de Wi-Fi abierta y ponen el mismo nombre de la red a la que se están conectando. Entonces, cuando un usuario se conecta a esa red de Wi-Fi abierta, puede no conectarse realmente a la red abierta, sino a este aparato que están usando estos hackers para robar información.
Las redes Wi-Fi funcionan con frecuencia de radio pública que pueden ser accedidas por cualquier dispositivo en las cercanías. A pesar de ello, algunos usuarios nos comentan en qué las utilizan y también con qué frecuencia lo hacen.
Para estar nomás mandando mensajes.
Pues varias, pues nomás como para ponerme de acuerdo con alguien de aquí estoy en la plaza o así nomás.
Normalmente las utilizo para hacer mis tareas y posteriormente en tiempos libres las utilizo para usar el Facebook, Instagram, WhatsApp y pasar el tiempo.
Pues cuando estoy en la plaza y así me quiero meter a Facebook.
Aunque conocen los riesgos que conlleva utilizar las redes, no saben cómo proteger sus equipos ni tampoco su información personal, según comentan.
Pues estar segura de que sí sea como de Wi-Fi, de ahí como de la red abierta, porque como dicen que pueden, utilizan otros aparatitos, otras personas para hackearte y así.
No sé qué precauciones deba de tomar, pero las precauciones que yo tomo es cambiar de correo electrónico frecuentemente.
Pues las que yo tomo es como tener mis redes sociales bien protegidas y pues nada más, no sé qué otra se puede utilizar.
A pesar de ello, el especialista del ITESO comenta que aunque a todos nos guste la idea de un Wi-Fi gratis antes de conectarnos, bueno, pues hay que tener ciertas recomendaciones, entre ellas verificar el nombre de la red, también desactivar las opciones para compartir archivos en red y finalmente activar la autenticación en dos pasos, es decir, usar estar pues seguros de esta red y también usar el sentido común ante el hecho de utilizar una de estas opciones. Finalmente es una herramienta más, simplemente hay que utilizarla con las recomendaciones pertinentes, concluye el especialista del ITESO. Son otro tipo de información, insatisfacción por pobres resultados del nuevo sistema penal, admite el Poder Judicial. Vamos a escuchar esta información en voz de Julio Ríos.
Existe insatisfacción social con el nuevo sistema de justicia penal en Jalisco, admitió el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ricardo Zuro. Ante la liberación de delincuentes, la gente tiene una percepción de que la impunidad sigue siendo el pan de cada día. El magistrado Ricardo Zuro agregó que lo que realmente hace falta es perfeccionar procesos.
Y sentarnos en la mesa y estar viendo caso por caso qué es lo que tenemos que perfeccionar. Hay otro tema que también está en contradicción de criterios, el tema de cuánto tiempo es la detención, de 48 horas el término. En eso estamos trabajando, en eso hasta hay controversias a nivel nacional y estamos esperando que se resuelva la Corte eventualmente. Pero eso, insisto, está a nivel federal, no es exclusivo de Jalisco, pero lo que estamos haciendo en Jalisco es trabajar y hacer lo mejor posible para trabajar unidos y sacar adelante el nuevo sistema.
Aclaró que los criterios de los jueces para no dictar prisión preventiva no son sacados de la manga, sino que existe un catálogo establecido en las leyes. Admitió que eso también se debe perfeccionar para evitar casos de delincuentes que por este motivo han reincidido en numerosas ocasiones y hasta se han vuelto celebridades. Afirmó que en otros países como Chile se llevaron 10 años como periodo de adaptación, pero Jalisco no soportaría un lapso tan largo, admitió. Por eso entiende que se exijan resultados inmediatos. Por ello, la Fiscalía General del Estado, los jueces y los policías municipales sostienen una serie de mesas de trabajo para enderezar el rumbo. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Tengo el gusto de saludar hoy vía telefónica al maestro Luis Ramos, que ya está listo para hablarnos de su colaboración esta semana. Maestro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Lupita.
Cuéntenos, hoy nos habla de las lluvias y también la implicación o la relación que haya en el jardín, que afortunadamente pues ya ha empezado a llover, ¿no?
Sí, efectivamente, digo, esto es una cuestión que debe tomarse de carácter preventivo. Lo hemos manejado año con año, pero por ahí hicimos algunos comentarios en programas anteriores sobre que al principio de la primavera haya un tratamiento directo al subsuelo, removerlo con cierta profundidad para generar un buen drenaje, indistintamente de que estén a cielo abierto las plantas o en su defecto que estén regadas. Finalmente, cuando entre el verano y que, bueno, si nos favorecieran las lluvias de manera regular en tiempo y forma, pues habría necesidad de tener bien drenadas las plantas. Si es a cielo abierto, la recomendación, y de hecho, aunque sean plantas florales o árboles, es importante hacer fosos de absorción. Hay que remover la tierra con cierto nivel de profundidad, como lo mencionaba hace unos minutos, unos segundos, y a la vez hacer fosos de absorción. ¿Qué es esto, no? Es muy simple, es enterrar una barra de acero, o en su defecto un madero fuerte, a más de 60, 70 centímetros de profundidad, hacer una horadación girándolo alrededor en círculo, para luego rellenarlo con grava de un cuarto de pulgada promedio o con simple arena. La intención de esto es que cuando llueva la agilidad del flujo de agua para efectos de drenaje sea más rápida. En las macetas de igual manera, aunque estén al interior de la casa, es importante con una estaca que se puede hacer de un palo de escoba hacer ese ejercicio. ¿Cuál es la finalidad? De que haya un drenaje permanente. De otra manera le estamos ofreciendo, más bien estamos sometiendo a la planta a través de la raíz por el exceso de agua, a una probable putrefacción de la raíz, y a la vez alimentar a una serie de seres vivos, microbianos, ¿no?, que viven por ahí, bacterianos, a que proliferen y acelerar el desarrollo de las plagas, toda vez que el clima así lo permite y lo favorece, ¿no? De hecho, ya tenemos muchas voladoras, insectos voladores, pues, y ya tenemos la presencia de huevecillos en algunas hojas, que a la vez pues los vemos, y si no tenemos información o es algo que no nos llama la curiosidad, pues no nos damos cuenta de que son plagas. Pero todo esto hay que prevenirlo, ¿no? Ahorita, pues, menciono el caso, porque estamos en tiempo. Pero lo más importante sería hacerlo con anticipación, abril, mayo.
Maestro, y por ejemplo, además de estas plagas y estas otras cuestiones que ya nos comentaba, ¿a qué más riesgos se enfrenta uno con el exceso de agua por lluvia en el caso de nuestro huerto o en nuestro jardín?
Bueno, el exceso de agua son seres vivos, y en un momento dado también la reacción física y química del agua con el subsuelo, que contiene muchos elementos que no conocemos, pues puede llevar a reacciones, valga la expresión, a reacciones de toxicidad sobre la raíz, o sea, la envenena, la mata, ¿no? Ya sea que la ahogue o la reacción química que haga el agua con esos elementos, pues puede acabar con la planta. Podemos ver casos de si usted en una bolsa o en un envase pone una planta viva, pero no le pone drenaje y la satura de agua, pues ya va a empezar a ver cómo las hojas se empiezan a poner negras, ¿sí? Y a doblar el ápice, la punta hacia abajo. No sabemos cuál sea la reacción. Si empiezan a ponerse amarillas y a tener manchas, esa es una especie de intoxicación. Si se ponen negras, ese ya es un ahogamiento por saturación.
¿Y en ese sentido ya no habría nada que hacer con
la planta? Pues a veces se pueden rescatar, se sacan, se cortan todas las partes afectadas, se cambia de aunque no la cambie de sustrato, simplemente le pone drenaje, perfora el envase, y en el lapso de 30, 90 días se ve la recuperación. Siempre y cuando todavía en el tallo queden expresiones de vida, que se vea verde, eso sería.
Maestro, ¿nos recuerda entonces, decía que también ya podemos observar ciertas plagas a propósito de esto, muchas. ¿Cómo combatirlas?
No, hay que prevenir. Bueno, originalmente uno habla aquí de cuestiones naturales donde se utilizan plantas que su esencia es irritante, el ajo, el chile, y que hay que estar haciendo someterlas pues a cierto grado de descomposición para que esos contenidos al aplicarlos a las plantas hagan un ejercicio de rechazo a las plagas, ¿sí? Hablan del chile, del ajo, de la hierbabuena, que si usted la deja que se descomponga, que fermente y la aplica con un aspersor, un atomizador de mano y demás, puede hacer esa prevención. En su defecto, pues hay que recurrir a los agroquímicos. Actualmente no los recomiendan, pero no se ha encontrado una forma que lo supere. Ya sea para defoliantes, para ir contra los hongos o fungicidas, pues, o ir contra algunos insectos que son muy persistentes. Hace 8 días hablaba con la señora Cristina y me sorprendió encontrarme en el eucalipto huevecillos de una avispa que es de origen australiano. No me lo invento, o sea, lo encontramos, la forma en la que ovopositan en el envés de la hoja y que además se las encuentra volando, son unas avispas negras pequeñas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Las importaciones de plantas muchas veces importan de manera gratuita y sin costo esas plagas que no son ajenas. Y bueno, si no le damos una sanitizada a la planta cuando llega aquí, pues vamos a permitir una propagación terrible, ¿no? Respondiendo a su pregunta anterior, todo es preventivo. Si no es natural, que eso exige mucha constancia de estarlo aplicando y aplicando, pues hay que irnos sobre los agroquímicos.
Por supuesto. Maestro, ¿nos reitera entonces cuál es esta recomendación para drenar precisamente nuestros huertos?
Hay que hacer algunos fosos alrededor, en el interior de la maceta, primero remover la tierra lo más que se pueda. Luego hacer unos fosos con un palo de escobón o una barra de metal que vayan entre 2 y 4 pulgadas, ya sea para un árbol que esté abierto a la intemperie o para la maceta, y llenarlos de gravilla de 1/4 pulgada o de arena simplemente. La intención es que toda el agua que caiga o que se riegue tenga un flujo más rápido. Las ventajas son que evita la putrefacción de la planta, de las raíces, pero aparte hidrata a fondo la raíz pivotante o la central en este caso, o la totalidad de las raíces, porque la humectación, como fluye de manera rápida hacia el fondo de donde se encuentra la planta, la humectación es de abajo hacia arriba, por efectos de evaporación. Esa sería la recomendación. Aparte de limpiar las plantas, hay que quitar las hojas muertas, hay que quitar los tallos muertos, las flores que ya vayan feneciendo, que maduren y ya empiecen a marchitarse, hay que retirarlas. Si están sanas, pues ahí las pueden desmenuzar sobre la superficie donde se encuentra la misma planta.
Muy bien, maestro, pues muchas gracias por esta recomendación. Lo escuchamos entonces la próxima semana.
Muy agradecido, Lupita. Estamos por ahí con ustedes.
Muchas gracias. Que tenga un excelente día. Gracias al maestro Luis Ramos. Ahora vamos a nuestra sección de breves informativas en voz de Karen Hernández.
Breves informativas. Señal estatal.
Del estudio elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, el gobernador Aristóteles Sandoval confirmó que la cortina de la presa El Zapotillo tendrá una altura de 105 metros con el propósito de dotar de agua a los altos de Jalisco, Guadalajara y León, Guanajuato, esto con información del portal electrónico El Informador. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Miquel Arriola Peñalosa, se deslindó de la sanción histórica que se le impuso a la Universidad de Guadalajara, inhabilitada por un año para celebrar cualquier tipo de contrato de prestación de servicios a entidades públicas, esto con información del portal electrónico Milenio.
Señal Nacional.
Los presidentes de Chile, México y Perú coincidieron en la importancia que tiene la Alianza del Pacífico para promover el libre comercio como herramienta de un desarrollo. Los tres mandatarios enviaron, por separado, antes de viajar a Cali, un saludo resaltando la importancia de este mecanismo de integración regional abierto e incluyente, constituido por países con visiones afines de desarrollo y promotores de libre comercio como impulsor de crecimiento, esto con información del portal electrónico La Crónica Jalisco.
Señal Internacional.
El Parlamento de Alemania aprobó la legalización de los matrimonios entre personas del mismo sexo días después de que la canciller Angela Merkel cambiase su opinión al respecto. La legalización del matrimonio para todos salió adelante con 393 votos a favor, 226 en contra y 4 abstenciones, esto con información del portal electrónico El Universal. Decididos a rescatar los avances en las negociaciones canceladas por Donald Trump para la conformación de la Alianza Transpacífico, los países que la conforman decidieron negociar como bloque acuerdos comerciales con estados asociados, inicialmente Nueva Zelanda, Australia y probablemente Canadá y Singapur, esto con información del portal electrónico La Jornada. El presidente estadounidense instó el viernes a los senadores republicanos a derogar inmediatamente la ley de salud apodada Obamacare y a que luego decidan qué proyecto la reemplazará si aún no pueden ponerse de acuerdo al respecto, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Ha llegado el momento de despedirnos. Los invitamos a que sintonicen el resumen informativo a las 10 de la noche y también nos acompañen el próximo lunes en una emisión más de Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Lupita Arceo les agradece el favor de su atención. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.